Voy a leerles en Efesios, aunque recién hemos empezado este capítulo 1 de Efesios y nos hemos quedado en el versículo 13, es muy denso. El tema es cargado y fuerte en cuanto a su doctrina. Y vamos a leerles el capítulo 4, los primeros versículos, porque me va a servir como introducción para el verso 4 que vamos a tratar en esta mañana y el capítulo 1 de Efesios. Les había dicho de que hay Efesios 1:7 es como un versículo clave en cuanto a la redención, pero el capítulo 4 también es otro verso clave para la iglesia gloriosa, el capítulo 4, verso 4 en adelante, porque habla de la iglesia, de lo que es el propósito de la iglesia en sí. Dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Lo importante en cuanto a la epístola de los Efesios es la unidad de la iglesia, la unidad de fe de la iglesia. Y digo esto porque muchas veces podemos usar la doctrina o la enseñanza o posiciones doctrinales simplemente para debilitar la iglesia, para nuestros favoritismos personales. Pero antes que siga, vamos a tener un tiempo de oración pastoral. Siempre es un gozo y un privilegio entrar por los méritos de Cristo a tu presencia. Y queremos que tú nos sigas bendiciendo con toda bendición espiritual. Las cosas materiales son pasajeras, son efímeras, pero las tuyas son eternas. Y eso es lo que tu pueblo y tu iglesia necesita comprender en este tiempo, de que debemos anhelar tu bendición espiritual. La bendición no solo para nosotros, sino nuestra casa, nuestra familia, nuestro oikos, los nuestros, nuestros hijos y aún nuestra descendencia, que quizás no alcancemos a ver, pero que estarán aquí si tú no has venido antes. Que ellos puedan honrarte y glorificar tu nombre así como lo hacemos nosotros. No hay nada imposible para ti en tu plan y en tu decreto eterno. Y oramos pues que tú bendigas a tu pueblo en sus necesidades en esta mañana. En el nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Entonces, si el capítulo 1, verso 7 es el inicio de la iglesia, es la base doctrinal en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y también el propósito es que su iglesia tenga unidad, porque siempre hay muchas divisiones y pleitos. Y más cuando se predica o se enseña de una manera a lo mejor distinta de la que tú estás acostumbrado. Déjeme ponerle un poquito de experiencia personal en amor y en humildad en todo lo que vamos a hablar en esta mañana. Hemos aprendido del Evangelio de otras personas que nos han precedido y nos enseñaron cómo era la iglesia a la manera como ellos la aprendieron. Pero una de nuestras preocupaciones que debemos tener es realmente qué es la iglesia, cómo debe ser la iglesia, por qué hacemos tal o cual cosa. Y por supuesto no hay nada que esté lejos de la realidad de lo que venimos haciendo. Pero muchas veces las personas tratan de defender posturas, hay pastores o misioneros que tienen que firmar una declaración eclesial o teológica, y no pueden apartarse de aquello. La libertad que este servidor ha tenido es el hecho de que yo no tengo que responder a un grupo, a una escuela o algo porque me paguen y tengo que guardar aquello, sino mi preocupación ha sido siempre ser bíblico, y aunque haya sido malinterpretado en otras formas, en otras palabras, la gente está dispuesta a defender su fundamentalismo, su religión, su doctrina, y no escuchar en el hecho de que tú y yo debemos ser bíblicos. Y ser bíblico es difícil. Interpretar el Antiguo Testamento, y por eso la pregunta a lo mejor difícil es cómo enfocarla, porque no es fácil la hermenéutica en la transición del Antiguo al Nuevo Testamento. No es fácil ser cristiano cuando sabemos que el Evangelio viene de Dios y se mete en nuestra mente, en nuestra humanidad, se mete en nuestra lógica, que no se las puedo culpar, porque si no, no fueran seres humanos, pero tenemos una naturaleza pecaminosa. Es como cuando tienes tus hijos y los hijos comienzan a crecer, y claro, cuando son muchachos todavía son manejables, pero cuando comienzan a crecer te das cuenta que aunque salieron de ti, tienen otra manera de pensar, van por otros rumbos, son seres humanos totalmente distintos. Aún entre hermanos, a pesar de que sean del mismo padre y madre, sin embargo, de caracteres pueden ser muy distintos, de manera de expresarse o lo que quieren en cuanto a la vida. Y es la manera de la creación de Dios en cómo Él elabora, crea cada ser humano con diferentes propósitos. Entonces, entender la unidad de la iglesia y hablando de nuestra cultura hispana, yo pienso que el hispano no hemos tenido el tiempo suficiente. En primer lugar, nosotros no hemos formado ninguna teología. No podemos hablar como, por ejemplo, en inglés, hablar de ni siquiera franceses con un gran teólogo como fue Juan Calvino, que nació en Francia, aunque desarrolló su ministerio en Suiza. Y así por el estilo, por aquí, debido a la inmigración, al coloniaje de muchos puritanos que vinieron, hemos heredado buena predicación o hemos heredado escritos. El hispano no tenemos una escuela teológica en que pudiéramos decir esto, aunque el español y el griego se parezcan mucho. No tenemos muchos estudiosos en cuanto a esto. Nos encanta a los hispanos tener una maestría o este es un doctor en cuanto a esto, en teología. Y algunos son ad honorem o algunos pretenden haberlo llegado y no han llegado. Para mí, mejor estudio está bien, siempre y cuando no perdamos el objetivo en cuanto a esto, de que ser bíblico no depende de tus estudios teológicos. Ayuda, no lo menospreciamos. Ayuda el que tú tengas una profesión en tu desarrollo económico y animo a todo el mundo que tiene que desarrollar porque no queremos ser carga, sino que lo que tú puedas hacer no solo va a servir de buen testimonio a tu familia, sino a toda la obra de Dios. Entonces, hemos llegado a conocer el Evangelio, pero lo hemos tornado un poco espurio, superficial. No se nos da tiempo a madurar ciertas cosas cuando ya pasamos a otras etapas. Oír la palabra bautista, calvinista, reformado, arminiano, etcétera, son cosas que no todo el pueblo entiende. No todo el pueblo comprende porque no fuimos criados así. Y me ha costado vivir en mitad de todo, a medias. Y yo creo que ha sido también oportuno porque les puedo explicar y enseñar un poquito mejor cuando hablamos de temas que son profundos y que la gente lo ha puesto para dividir mucho más que para edificar. Y en la iglesia no estamos en este tiempo viviendo, por ejemplo, en que queremos un ecumenismo, en que no importa lo que tú creas, la cosa es que tenemos que hablar de Dios y defender ciertos casos. Por eso, defender ciertos programas políticos o ir en pro de la vida, por ejemplo, no que esté mal, o hay que ir en contra de la ley del aborto y la gente puede salir y manifestar y podemos llevar la bandera del cristianismo porque el cristiano no quiere eso. Realmente es puro humanismo, está bien, no estoy en contra, pero no lo confundan con el Evangelio. Igual, porque aunque la pena de muerte, por ejemplo, hay gente que puede decir, no, estamos en contra de la pena de muerte, y los cristianos vamos con una banderita, y realmente, por ejemplo, si hablas de este servidor, yo no estoy en contra de la pena de muerte, siempre y cuando sea justificable en el hecho de que esa persona claramente mató a otra con premeditación, alevosía y ventaja. Y Dios nos lo enseña del comienzo. No perdonarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente. Pero tú ves como a lo mejor al oír esto tú dices, pero yo he oído a otros pastores, a otra gente, que tenemos que tener amor y que debemos saber perdonar. Y entonces otra vez confundimos a qué amor te refieres o cómo confundes tú la justicia y cómo debemos nosotros interpretar estas cosas. Entonces, el ser bíblico es muy difícil y no debemos usar las doctrinas para dividir a la gente cristiana. Tenemos que emplear amor lo uno para con lo otro y no pensar que este hombre es tibio, que este hombre no quiere hablar de ciertas cosas que son claras y que tú ya estás dispuesto a tildar a otro que no cree como tú, como hereje. Y hay 6 doctrinas básicas que yo se las he predicado en otras ocasiones, quizá algún día las deba desarrollar más punto por punto, que hace de nosotros cristianos, que es lo que tenemos que buscar en unidad en la iglesia. Yo no pretendo y no puedo pretender que usted, y sobre todo acá que vienen personas de otros lugares, de otras iglesias, y que han estado escuchando, puede ser buenos mensajes, como no, buenas iglesias o no. Entonces, no puedo basarme en aquello, sino en lo que Dios me ha enseñado y me ha mostrado a través de la Biblia, para que tú seas bíblico y entiendas la Escritura y adores a Dios en espíritu y en verdad. Pero hay ciertas cosas que no debemos pelear, no debemos discutir. Si tú crees, por ejemplo, y esto lo digo porque hay algunos de ustedes que pueden haber hablado conmigo, a lo mejor tú tienes una idea, y dice, no, el pastor ahora me está predicando en contra. Jamás he usado el púlpito para eso. Pero si da la coincidencia, que muchas veces pasa, no es con el deseo de que mi punto de vista sea mejor. Debe serlo. Pero no es que soy mejor en argumento y que mi posición bíblica y doctrinal es la mejor de todos por encima de todos. Yo puedo entender a arminianos, respeto el ministerio que otra gente puedan hablar de su libre albedrío o de la manera como ellos cantan, de la manera como tienen sus luces. Muy bien, yo lo entiendo perfectamente, no soy mejor que ellos. Yo creo que cada persona, cada pastor y cada iglesia debe ser responsable en lo que cree, en lo que Dios le muestra. Puede ser que estén equivocados, pero esa es su libertad y su derecho. Porque si yo lo llevo al extremo, me convierto en un fanático y lo voy a encarcelar o lo voy a matar porque no cree como yo. ¿Te das cuenta la línea qué diferente es? Ahora, es muy distinto cuando tú quieres ir en contra de una doctrina que es clave como la justificación por la fe o que solo Cristo salva. Yo te puedo dejar con tu manera de creer, pero te voy a hablar de mi punto de vista y hablar de lo que la Biblia enseña y tú decides, pero no te voy a matar, no te voy a poner preso o no te voy a acusar de ser ignorante, sino simplemente de una persona que no tiene la iluminación de Dios, no cree. Y pudiera seguir, porque a veces decimos, no, este es de tal línea, este es calvinista, este no es calvinista. Y bueno, yo entiendo que a veces los títulos, labels, etiquetas, son necesarias. Por ejemplo, si yo tengo que ponerme una etiqueta, yo te diría, bueno, yo soy un pastor que tengo mucha doctrina bautista, que puedo ser identificado con reformado, aunque algunos reformados no crean que sea del todo así. Bueno, y que soy calvinista en mi manera de ver, interpretar algunas de las doctrinas de la Biblia, no todas. Porque la gente otra vez fracasa o falla en entender esto. Por ejemplo, alguien me dice, no, yo creo en el libre albedrío y estoy dispuesto a defender mi libre albedrío. Bueno, defíneme cómo es tu libre albedrío. Si tú me defines el libre albedrío en que el hombre, sin ninguna causa externa, escúchame bien, sin ninguna causa externa, puede volverse a Dios y reconocer que Cristo es su Señor y Salvador, y tener fe y ser salvo, entonces creemos en el libre albedrío. Si tú crees eso, tú crees que alguien no necesita que se le predique el Evangelio, si tú crees que hay que predicar el Evangelio a toda criatura, mi primera pregunta es ¿por qué? Porque tiene que haber una causa, una razón por la cual yo le predico el Evangelio y lo invito al arrepentimiento. Porque él está viviendo en pecado, él está viviendo mal, está viviendo haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Entonces ya no tiene el libre albedrío. La gente interpreta el libre albedrío como la capacidad que alguna persona tiene de volverse a Dios cuando quiera, donde quiera, cuando sea y porque sea. Y eso es imposible. La razón de la caída es que ha invalidado tu capacidad de volverte a Dios por tus propias fuerzas. Y eso se le llama incapacidad total. Y si tú y yo creemos eso, aunque no lo quieras, eres calvinista. Por ejemplo, yo no soy calvinista en el sentido de Juan Calvino, que él creía en el bautismo de infantes. ¿Tú ves cómo tenemos que definir algunas cosas? Alguna gente dice, no, este es calvinista, pero se refiere a todo. No, yo en eso no soy calvinista, soy bautista. Yo creo que mi fe es confesional. Entonces, es importante la teología y es importante la doctrina, pero no defenderla en un punto en que me convierto como un fariseo legalista. Entonces, los arminianos o semi-arminianos en la iglesia en que yo nací, eran así y no querían entender. Y claro, no saben. Cuando yo digo la gente no sabe, suena como orgullo porque piensan de que a lo mejor yo sé más que los demás. Y ese es el otro problema del otro lado de bautistas o calvinistas, en que ellos se creen muy superiores porque saben, entienden el precognizo de Dios y el auristo del griego en cuanto a la elección, y piensan que saben mucho y se convierten en fariseos y escribas, y encuentras que dentro de mucha gente reformada, buenos predicadores o lo que tú quieras, su familia es un desastre. Tienen la más alta estadística en que sea el cónyuge o que sean los hijos, desertan del evangelio. En la elección de Dios y en la consideración de la elección de Dios, el hecho de saber y conocer las doctrinas de la gracia, yo desearía con todo mi corazón no ser yo elegido y mi familia sí. Y eso fue el deseo de Pablo. Ojalá yo fuera anatema por amor a los de mi nación. Porque si encuentro tanto de aquellos que defienden su calvinismo y su doctrina, o endiosan la predicación a un punto, y fíjate que no pienso que predico del todo mal, pero como que es la panacea de todos sus problemas, está bien para aquella América de 1700 y de 1800 que no lo tuvimos nosotros como hispanos y que no produce cambios en la vida de los hispanos. Lo que predicó Jonathan Edwards en ese tiempo, y uno admira, es dentro de mis planes de turismo cristiano, porque cuando voy a ver a mi hija, estoy a 2 horas de donde él predicó su famoso sermón. Admiro la teología de este hombre, de sus resoluciones, y de muchos otros que su nombre a lo mejor no he leído todavía, pero que ellos vivían el evangelio, y decir, aquí fue donde él predicó su sermón. O este lugar aquí fue donde Arzafat Braithwaite predicaba este sermón, donde yo he ido a otros predicadores a hablar de la palabra de Dios. Pero no es ellos, no es la predicación. ¿Sabes por qué? Porque en aquella época los predicadores leían sus sermones, escribían sus sermones. Y tú los mirabas, cuando tú lo mirabas, hoy en día era que estaban leyéndolo así, y lo miraban y no había un contacto visual, la oratoria era algo distinto en esos días, pero él predicaba a gente que sabía la escritura. Esa América no existe más. Hoy le hablas a cualquier americano de la escritura y te puede decir, ¿qué es eso? Hace 40, 50 años atrás y aún 60 quizás. Mucha gente iba a la escuela dominical desde niños. Ellos sabían lo que era una clase de Ruth, sabía quién era José, conocían de las plagas de Egipto. La gente le hablaba de la escritura. Pero pregúntale eso a un hispano o a uno ahora. Entonces, cuando Dios nos manda a nosotros predicar el evangelio, no estamos defendiendo posturas, pero vamos a tocar doctrinas que son bíblicas y que la gente a veces interpreta y dice una serie de barbaridades. Yo he tratado por todo este tiempo de que la doctrina no sea causa de que tú no oigas el evangelio, aunque yo sé que la doctrina es lo que te salva, la verdadera enseñanza. Entiendo que que las personas no entiendan y no comprendan, porque yo estuve del otro lado en el sentido de tinieblas. O sea, poniéndolo en el lado positivo, tú como creyente debes entender a los que no son creyentes, porque tú fuiste impío, tú fuiste inicuo, tú sabes lo que es no ser hijo de Dios, tú sabes lo duro que es dar cosas contra el aguijón, tú sabes la necedad de tu alma, y que si no hubiera sido porque Dios derramó en ti toda bendición, lo que hemos leído en el verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Es Dios. Por eso la iglesia es gloriosa. Si le ponemos un título a todo este capítulo 1 que vamos a ver, y que realmente esta es la segunda semana y nos quedarán una o dos semanas más para hablar de este capítulo, es el eterno fundamento de la iglesia es Cristo. Sin Cristo no hay iglesia. No se trata de defender una organización, un nombre, es Cristo. Entonces hablamos de la elección. Pero otra vez metemos nuestro pensamiento humano. ¿Cómo es que Dios puede elegir? ¿Elige como nosotros? Dios es injusto, porque no conoces a Dios. Entonces, mi auxilio, como cualquier otro veces que predico, es que si el Espíritu de Dios no te lo muestra, no solo esta doctrina, sino cualquier otra, como el nuevo nacimiento, no puedes comprender. ¿Cuál debe ser la actitud humilde de todos nosotros, seamos jóvenes, viejos, adultos, sobre todo las personas mayores que muchas veces nos aferramos a lo que hemos vivido por años y por décadas? Es decir, ¿este hombre dice la verdad? ¿Es tu verdad, oh Dios? Y ahí es donde entra tu naturaleza humana de comprobarlo, tu responsabilidad de decir, vamos a ver si estas cosas son así o no. Y de ir a Dios y decirle, Dios, muéstrame tu verdad. ¿Cuál es el miedo? Yo sé cuál es tu naturaleza en el sentido de que tú vas a decidir, tú no quieres rendirte a Dios. Tú huyes de Dios. Y Dios me ha creado, me ha puesto y me ha puesto en este púlpito para decirte, tienes que volverte a Dios. Tienes que arrepentirte de tu mala vida. Y te voy a mostrar las razones. Porque tu razón básica primordial de tu voluntad es huir de Dios. Es buscarle pretexto a Dios. Pero te desafío a algo. Pregúntale a Dios directamente. Dios, muéstrame tu verdad. Si tú en verdad eres. Si tú en verdad existes. Y si lo que este hombre dice es la verdad. O lo que mis padres dicen. O lo que mi familia dice. O que me han estado hablando y testificado, dicen, es verdad, muéstramelo. Enséñame. Y la respuesta no la vas a hallar en que Dios te va a revelar por un sueño, sino que tú vas a seguir viniendo para oír, uno, y lo otro, que aunque no vengas, es lee los evangelios. Lee la escritura. Y es por eso que Pablo también le escribe a la gente. Él ahora tiene tiempo. A mí me parece que cuando Pablo escribe esta epístola, está en un estado como el mío. Déjame explicar un poquito eso. Aunque él está preso, pero tiene tiempo. El preso tiene mucho tiempo. ¿Qué más va a hacer? Tiene que escribir, reflexionar, etc. Y salen cosas buenas, porque muchas veces estamos ocupados en otras cosas y no reflexionamos en nosotros mismos. Por eso les he dicho, y no en el sentido malo, de que a veces una enfermedad ayuda, porque en la enfermedad tienes que estar en cama, tienes que estar sujeto a lo que otros dicen, no nos gusta, en si hacer caso a lo que otros dicen, si este doctor dice, o la enfermera, o lo que sea, porque has perdido el control de tu salud, de tu vida, de tus decisiones, entre comillas. Y tú ves, la lucha siempre será en que tú quieres hacer tu voluntad y Dios quiere que hagas la voluntad de Él porque es tu bien, es para tu bien, es para tu bendición. Por lo tanto, lee. ¿Es difícil pedirte eso? Porque qué cosa necia sería, ¿no? Como mucha gente dice, no, yo todavía no tengo tiempo, no estoy preparado. Me parece que no, en realidad es una excusa que abre más el infierno. Es una excusa en que simplemente tú estás demostrando tu incredulidad. Tú quieres gobernar tu vida, gozar de tu vida, vivir tu vida y decidir por ti mismo en lugar de la de Dios. Y la cosa triste es que sin Dios nada somos en el mundo. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Y por qué Pablo escribe esto? Porque tiene tiempo, está maduro, está libre de ciertas presiones. Y decía como yo, porque ya yo no tengo la presión de que como tú, a lo mejor otros que están criando, en que tienes que pagar muchas cosas y deudas. Y me imagino a muchos pastores que están criando y están preocupados en que si digo y esto enseño y esta gente se me va y se divide, hay gente que está preocupada por eso. No lo puedes culpar. Hay gente que piensan que ellos son los únicos que saben hacer la iglesia. Como pastores, están cuidando su galleta, están cuidando su pan. La obra es de Dios, no es tuya. O hay gente que a veces viene o me pregunta, pero ellos quieren hacer la obra a su modo, a su manera. Están soñando románticamente en cómo la hicieron en otros países, o su pastor primero, o el pastor segundo, en lugar de hacerlo como Dios quiere, quizás. Tú puedes mirar, tu mujer puedes mirar a otro marido, ¿verdad? Y decir, uy, ese marido, qué bueno. A lo mejor ves en ese marido lo que tu marido no tiene. Pero como no vives con ese marido, no sabes las otras cosas que tu marido tiene y ese no tiene. Igual con si cambias de cónyuge en cuanto a una mujer, uno puede ver cualidades y virtudes en otra persona. Que siempre el gras es más verde del otro lado de la verja. Pero es el mismo gras, con los mismos insectos y los mismos gusanos. ¿Y que acaso podrías decir tú, oye, qué bueno, me gustaría que ese fuera mi marido? ¿Tú sabes que eso sería una imposibilidad? ¿Sería algo negativo, pecaminoso? ¿O me gustaría que esa mujer fuera mi mujer cuando ya tú estás casado tantos años? ¿Simplemente por eso? ¿O que tu hijo dijera, me gustaría que el papá de tal fulanito fuera mi papá y no tú? Bueno, qué bien que puedas compararlo, pero no puede ser. No puede ser, porque es la manera. Igual es la manera de Dios. Él es Dios. Y no puede ser que hay otro Dios mejor que Él. No hay. Entonces tenemos que meternos, nos metemos en la mente de Dios. Cuando hablamos de ciertas doctrinas, cuando las miramos, no las miremos del punto de vista del hombre, como el hombre hace las cosas. Entonces, cuando Dios elige en este versículo 4, en que toda mi introducción ha sido porque ya he visto algunos resultados o algunas cosas, nos dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. O sea, nadie puede negar la elección. Aquí está bien claro, según nos escogió en Él. Entonces, la gente comienza a interpretar, bueno, es que nos escogió en Cristo. O sea, Dios escogió a Cristo y en Cristo tú eres escogido. No, porque ya no sería elección. Él es el autor, a eso se refiere él. El autor es el Dios y Padre. Es el Padre quien tiene la dirección en la obra divina de la elección. Por eso cuando hablamos de la iglesia gloriosa, la iglesia nace en el cielo, en un tiempo determinado solo por Él. Y eso es lo hermoso. No es, y dejaría de ser Dios, porque las doctrinas de la gracia o Dios mismo, cuando lo miramos, es que Dios está en su trono. Él es soberano. Tú y yo tenemos que reconocer que Él es el que hace su voluntad. Y cuando Cristo nos enseñó, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra, esa es la voluntad que nosotros queremos. No el Dios payaso que mucha gente tiene hoy en día. El Dios en que pensamos que es un genio y que tiene que darme todo lo que yo pida, porque como que mi palabra va a tener poder para cambiar las cosas. Y por eso estaremos en contra de predicadores, maestros, oradores, motivadores de la conducta en que te dicen a ti que tú tienes que sacar lo mejor de ti. Eso es muy fácil. Dios te ha creado con un potencial increíble. Yo no dudo de aquello. Tú eres capaz de todo lo bueno y excelente, pero también de lo malo. En eso yo no voy a discutir, pero de no se trata en cuanto a las cosas espirituales. Porque no tendrás nada que ofrecerle a Dios a menos que Dios, en su soberana voluntad, lo haya decidido que tú seas uno de sus hijos. Y Él lo garantiza porque sabe que tú y yo no vamos a volver a Él a menos que Él lo haya decretado. Entonces, ¿el autor quién es? Dios. Es el primer punto que está ahí. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y yo creo que es clave cuando lees eso, fundación del mundo. O sea, antes de todo lo creado. Por ejemplo, cuando tú estudias teología o algo así, el problema cuando surge el arminianismo, el pelagianismo, antinomianismo, cuando tú ves todas esas cosas, solamente es para explicar, ¿no? Es para que tú tengas algún entendimiento. Pero que Dios es igual con nosotros. O sea, hay cosas que el hombre no entiende porque estaba muerto en sus delitos y pecados. Y por más que se lo digamos, no entiende. Porque pensamos que es como el hombre cree, piensa. En que si voy a elegir, tengo que elegir entre dos cosas. Y la elección es porque este tiene más cualidades, este no, este iba a creer, este no iba a creer. Pero Dios no elige así. Así no es Dios. Entonces, en la obra divina de la elección, en cuanto nosotros vemos el decreto de Dios, es antes de lo creado. Eso hace de nosotros calvinistas, supralapsarios, en que podemos adornar ciertas cosas y decir, esto en cuanto a la elección quiere decir esto y lo otro. La elección es porque tú no vas a volver a Dios a menos que Dios te haya elegido. El resto es dejado en su camino, en lo que ya eligieron en Adán. ¿Cuál es la naturaleza de esta elección? Significa tomar algo para sí mismo. O sea, Dios elige, esto va a ser mío. Dice, para que fuésemos santos y sin mancha, te da el motivo, la razón, la circunstancia. De otra manera no pudiera ser ¿qué? Santo. De otra manera no pudiera ser sin mancha. Así que, antes que tú fueras creado, hicieras bien o mal, porque si no diría, ay, qué Dios tan injusto. Entonces, Dios nos da bastantes ejemplos en el Antiguo Testamento. Antes que Esaú y Jacob hicieran bien o mal, Dios eligió a Jacob. Si es antes de la fundación del mundo, fue antes de todo lo creado, antes que Adán estuviera en el paraíso. Sin embargo, él en su mente, en su corazón, como tú quieras ponerlo antropomórficamente para que podamos comprender, él sabía que tú ibas a ser. Y que ibas a llegar a creer en él. Él lo determinó en esa manera. Si lo ponemos en el lado negativo es porque no éramos santos, sino viles. Vil quiere decir que estás inclinado al mal. Por eso, bendito es el Padre, porque Él nos da la bendición. Hay un arrebato de adoración, como tú y yo lo comprendimos el domingo anterior, y que no es que tenemos que entrar en explicación. La bendición es de Dios. Yo quiero la bendición de Dios. Conocer a Dios, saber de Dios. Y por eso me acerco a Dios. Vengo a la iglesia porque cuando, si tú no quieres venir a la iglesia, no te estoy pidiendo dinero. Cuando uno enseña o predica, tienes que tratar de que no haya ninguna excusa o pretexto para el impío. Porque si oyes al impío decir, yo no voy a tal iglesia porque ahí me exigen que yo dé, uy. Uy, no para el impío. Uy, para aquella gente que estaba predicando y pone a la gente en condición de que para que tenga la bendición de Dios tienes que dar. Eso es una herejía grande. Tú eres más reo del infierno que el que está perdido. Y Jesús se lo dijo a los fariseos y escribas. No hay que dar ningún pretexto. Grábate en la mente. Seas tú pastor, un líder, un maestro de escuela dominical, alguien que trabaja en un lugar, no le des motivo a un incrédulo para decir que tiene como excusa la manera o el comportamiento de otra gente. Simplemente son incrédulos o peores que tú en el sentido del incrédulo, del no creyente, porque tú y yo comenzamos a ser tropiezo para el Evangelio. Por eso el judaísmo se convirtió en una piedra de tropiezo y lo sigue siendo para muchos. Pero bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice el versículo, el punto número 3, el sujeto, o sea, nosotros. Pablo está escribiendo a esta iglesia en Éfeso. Probablemente esta es la epístola que circula para todo, en que él está maduro. Yo pensaba a los 40 años que yo había madurado. Pero realmente, otra vez hablando de la posición de Pablo, yo creo que entre mis 50 y 60 es que he caído más en peso de entender ciertas cosas en la vida. No creo que voy a mejorar en el sentido de descubrir alguna doctrina nueva, pero sí mejorar en que uno conoce más de Dios. Estas canas no son por gusto. Pero no lo tomes como algo de soberbia o jactancia. Pudiera ser. Pero esto es mi vida. No sé cómo explicárselo. Igual para Pablo. Por eso él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo que ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y eso es lo que quiero para ustedes. Porque sí sería soberbio y orgullo de pensar, yo soy el único. ¡Ey, óigame! No, pero Pablo decía, ser imitadores de Cristo, de mí como yo de Cristo. Y eso es lo que tienes que hacer, ser imitadores de la fe de los hermanos, de la madurez de los hermanos, de tanta pléyade de hermanos de buen testimonio que tenemos como en un estadio que ellos vivieron la vida cristiana antes que nosotros. Y qué bueno si tenemos buenos ejemplos, buenos hermanos en Cristo a quien podemos respetar e imitar su fe. Así que no son todos los hombres, sino los santos creyentes. De acuerdo al contexto anterior, es más, el domingo anterior les decía que no son los santos los que están colgados en la pared. Santos son ustedes, los que estamos en esta tierra y hemos sido santificados por el Señor para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Así que la iglesia, nosotros como creyentes, lo somos por el eterno fundamento de Cristo que Él nos ha elegido. El fundamento no es otro más que Cristo. Nos eligió en Él. Y esto antes de la fundación del mundo. Es decir, en un tiempo solo conocido por Dios, y su Hijo nos bendijo con toda bendición de acuerdo con la elección que hizo de nosotros desde toda la eternidad en Cristo. ¿Ves por qué no es una elección humana? Porque usualmente decidimos entre 2, 3, 4, 5 objetos y pensamos cuál es este mejor, pero este es por pura gracia. Es antes que tú fueras, antes que existieras. Por eso es que Dios está en todo en contra de lo que va de la vida, porque estás yendo en contra de todo lo que Dios ha planeado en el futuro como el creador de todas las cosas. Y por eso es que no debemos olvidar los eslabones de la cadena de oro que encontramos en Romanos, el capítulo 8, que dice Romanos, el capítulo 8, el apóstol Pablo otra vez. O sea, no es que Romanos sea menos. Yo creo que toda epístola en la Escritura tiene su propósito. En esta epístola de Romanos, capítulo 8, verso 28, dice: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados. ¿Quiénes son los llamados si no son llamados por el Evangelio? Porque a los que antes conoció, ese es el precognizo de Dios. A los que antes conoció. O sea, qué interesante, ¿no? Que Dios te conoce a ti antes que tú fueras. Y Él sabía que tú ibas a hacer antes que tú fueras. Y sabía de todas las cosas que tú ibas a hacer antes que tú fueras. Y de todas las barrabasadas que íbamos a decir de Dios y todos los errores y pecados que íbamos a cometer y blasfemia antes que tú fueras. Sin embargo, nos amó y nos eligió. No por lo que tú ibas a hacer, porque la elección, y lo vamos a ver dentro de un momento, en cuanto habla aquí en este versículo, a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese fue el propósito y la intención de Dios. Así como Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios, el segundo Adán también tiene hijos creados a su imagen y semejanza, para que él sea el primogénito, con todas las bendiciones que tiene un primogénito entre muchos hermanos. Tú tienes la bendición de ser un primogénito, hijo de Dios. Así que la elección es la raíz de todas las bendiciones subsecuentes, no una de las bendiciones. Es porque Dios te eligió antes de la fundación del mundo. Recordemos lo que Juan nos dice en el capítulo 17, en la oración sumo sacerdotal de Cristo, para que le dé vida eterna a todos los que le diste. O sea, hay un tiempo en que se cumple la acción de la elección de Dios cuando tú eres y oyes el llamado del Evangelio. Por eso es que Cristo es el fundamento eterno de la iglesia debido a la elección de Dios. Entonces, nadie formó la iglesia en el sentido de que tú seas la iglesia porque a ti se te imaginó. Cuando tú tienes esto como elección, recuerdo mucho una enseñanza que, aunque no es en relación a esto, de un hermano pastor, Valerio Blanco, que está con el Señor, que él surgió de una secta y el Señor lo salvó y lo sacó de esa secta. Y él me dijo algo en que yo creo que todos siempre debemos aprender de lo que alguien de experiencia te dice, porque está basado en su verdad, la realidad, y basado en la Escritura. Y él dijo, toda religión y toda secta cree en el libre albedrío. Pero háblale de la elección de Dios. Háblale de la doctrina de la gracia a un testigo de Jehová, a un adventista, a un católico, y va a decir, ¿cómo? Es imposible. Pero eres bíblico y tú y yo creemos que tú has creído, tú y yo hemos creído, porque Dios lo determinó antes de la creación de este mundo. Y por eso que Él es la fundación de la iglesia. Es el fundamento eterno. No porque José Smith tuvo un sueño y se le reveló por el ángel y escribió el libro del Mormón. O porque Mahoma, el profeta de Alá, tuvo una revelación y escribió el Qur'an o el Corán con sus 75,000 caracteres para dárselo a su pueblo. No, tú y yo hemos creído porque antes que Dios creara todas las cosas, Él tenía en mente su iglesia. Cristo es el fundamento eterno de la iglesia. En Cristo también significa que en el decreto eterno de Dios, Cristo fue y es nuestro representante y fiador de todos los que en algún punto del tiempo serían recogidos en el redil. Eres oveja de Dios. Dice, lo hizo siendo maldición por nosotros, porque la ley trae maldición porque no podemos cumplirla. La ley tampoco podía ser pasada por alto, ya que si Dios da la ley, es el carácter, sea la ley moral de Dios o cualquier otra ley como la quieras poner allí, el ser humano era incapaz de poder cumplir. Cuando tú lees detenidamente el Pentateuco o los Evangelios, vamos a ponerlo así, en el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, tantos sacrificios, tantas ordenanzas, era imposible mantenerlo, tenías tú que estar continuamente leyéndolo. Sí, aparte de los 2 sacrificios en la mañana, un sacrificio en la mañana, otro sacrificio por la tarde, y hacerlo de esta manera era el sacrificio de la gente por culpa o sin culpa, era lo que tú tenías que hacer por el pueblo. Y entonces tenías que hacerlo 8 días, el séptimo día otro, el 6 otro. Es imposible mantener una estadística y un cálculo en cuanto a todo eso. Porque no solamente era la ley, era también la ceremonia. Gracias a Dios hemos sido liberados de todo eso. Porque Cristo llevó la maldición de la ley. Sacrificio y ofrenda por el pecado no quisiste, me preparaste un cuerpo. Eso va a Hebreos 10. En Gálatas capítulo 4, el Señor dice que mandó a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Así nosotros que estamos muertos en delitos y pecados, sin esperanza y sin Dios en el mundo, sobre todo escribiendo a los gentiles, porque nosotros no teníamos la ley, Cristo tomó nuestro lugar. Y por eso dice, bendito sea Dios. Él es nuestra justicia imputada, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esta justicia por eso es legal, por eso es forense. Es la base de todas las otras bendiciones que alguien te da a ti justicia. Y esto es algo raro, porque tú y yo podemos sentir el amor de nuestros padres. Tú y yo podemos sentir la misericordia y la compasión de otros. Pero ¿cómo alguien te puede dar justicia? La única manera en que tú puedes ver esa justicia es cuando esa otra persona sufre, lleva, paga, es castigado por algo que tú lo mereces. Tú mereces eso. Y aún tú pasándolo no podrías ser salvo. Por eso es que el Señor dice la elección. Es por la redención de la sangre de Cristo. Es esa justicia que Él nos da. Y recalca todavía que en el tiempo, su tiempo es antes de la fundación del mundo. Antes. Y por eso le hablaba de las definiciones, porque el arminiano, o como surgió el arminiano, o como surgió el pelagiano, me explico en la historia. San Agustín entiende bien la doctrina de Pablo. El primero en crear todas las doctrinas de la gracia es Dios, por supuesto. Pero Dios comienza a revelarle el plan de él, su plan. El que entiende y ejecute ese plan y sabe, es Cristo, por supuesto, el Espíritu Santo te lo aplica y tú entiendes aquello. Pero es Pablo el que se da cuenta que la justificación no puede venir por la ley ni por los judíos, que tú y yo necesitamos la gracia. Y él, Dios le revela que esa gracia no es que surge con él, no, esa gracia Dios se la manifiesta a Abraham, que siempre ha estado en la Escritura y la ley fue introducida para hacer nuestro ayo y llevarnos a Cristo. Es Cristo, siempre ha sido Cristo, siempre ha sido eso, el Cristo de gloria desde antes de la fundación del mundo. Y Pedro también lo entiende. O sea, no es solo Pablo, sino que Pedro también lo entiende. Pero Pablo lo entiende en que también se aplica a los gentiles. Que ya no es solo hombre o mujer, no es solamente judío y el pagano y el gentil puesto a un lado, aquel que no ha sido circuncidado. Pedro entiende que es tanto hombre como mujeres, pero al mismo tiempo ahora entiende que es también para los gentiles. Por eso en su epístola universal, en el capítulo 1, versículo 19 al 20, dice que hemos sido redimidos, comprados con la sangre preciosa de Cristo. Y claro que ellos entendían, y entiende ahora el hispano como entiende aquel que no es hispano, o el gentil va a comprender de que no es por los sacrificios que los judíos ofrecían. No hay ningún valor en volver a eso. No hay ningún valor si en tu religión te enseñaron que tú tienes que ofrecer ciertas cosas, que tú tienes que traer tu ofrenda votiva al altar, que tienes que hacer tu peregrinación y que tienes que ofrecer estos votos que has hecho a tus vírgenes, que has hecho a tus ídolos, a tus santos. Y esto puede ser chocante, pero es la realidad del hispano, que piensa que eso tiene que ofrecerle a Dios. El judío lo entendía en que no tiene que ofrecer sacrificio de ovejas, ni de ganado caprino, ni de ofrendas vegetales. El hispano tiene que entenderlo, que no es por lo que tú traigas con tus manos a Dios. No hay nada que puedas ofrecerle a Dios. Que el hispano, como nosotros, hemos entendido que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que murió en el monte Calvario, es verdad, que derramó su sangre, fue enterrado, resucitado al tercer día. Con ello he sido rescatado y redimido. Pero no es una invención de último momento. Nota lo que dice el versículo 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y Pedro sigue diciendo, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, porque tú has tratado con tu religión de purificarte a ti mismo, de ser tú otro, cambiar tu ser ontológico que no puedes. Y esa era la diferencia. La ley no es que sea mala, es que tú no puedes por tu ser ontológico. Cuando me refiero a ser ontológico, estoy siendo redundante. Tu naturaleza pecaminosa no te lo deja. No te permite guardar la ley, ni acercarte a Dios. Porque tú y yo hemos nacido con esa justicia injusta de Adán. Pecaminosa de Adán. No queremos a Dios, nos volvemos de Dios. Mientras más lejos estemos de Dios. Y cuando la gente se aleja de mí, es solo una razón, porque este pastor representa a Dios en su mente, no que así sea. Porque tú representas a Dios como creyente. ¿No eres embajador? Si eres embajador, representas a Dios. Y nota que ahí tengo, en el Ordo Salutis, esto hace de nosotros calvinistas, pero bíblicos es mejor. ¿Ahora entienden mi introducción? Ser bíblico es diferente de defender escuelas o etiquetas. Toda la gloria de la salvación le pertenece ¿a quién? A Dios. No es que Dios te eligió a ti. Perdóname porque eso suena como algo que hay que reírse, ridículo. Es que Dios miró que tú ibas a salir al frente, que le ibas a levantar tu mano como hacen otros, ¿no? No que esté malo, no quiero decir, porque otra vez, yo no voy a que eso nos deba dividir. Yo nací en iglesias así, he predicado semi-arminiano, pero toda la vida he sido calvinista en manera de predicar. No vas a venir a Dios a menos que Él te traiga. Pero hay ideas de las personas. Es más, yo he preguntado a algunos, ¿no? Pastores, predicadores, ¿cuál es tu Ordo Salutis? Y se queda mirando, ¿qué es eso? Bueno, eso es tan fácil como cualquier ingeniero o matemático o físico que no sepa lo que es pi. Si yo le pregunto a alguien que se supone predica y enseña la salvación y no sabe cuál es su Ordo Salutis, es algo que los pastores vamos a comprender o entender, aunque quizás está en latín, no lo entiendo. No, ¿cuál es el orden de tu salvación? ¿Cómo debes predicar la salvación? ¿Cómo se efectúa la salvación en alguien? Y yo se les he dicho por décadas aquí, quizá lo practica o no lo practica, pero una gran verdad que tú y yo tenemos que entender es que tenemos que predicar el Evangelio y decirle a los hombres que se arrepientan. ¿Por qué? Porque la siguiente nos dice que su propósito era hacernos santos y sin mancha delante de Él. No nos eligió porque supiéramos de antemano que seríamos santos. Por eso Dios le eligió, pero que Él haya elegido para salvación, no, dicen algunos. No, Él te eligió para ser salvo y eso es lo que te hace santo. La elección es la raíz de la salvación y no su fruto. Lo que importa es lo que somos delante de Dios, no lo que somos ante los ojos de los hombres. Ahora, no queda eliminada la responsabilidad del hombre porque quizá alguien pueda decir, ah, entonces yo nunca voy a ser salvo. Yo no soy escogido. Y aquí es donde intervengo otra vez y le digo, es que Dios no me manda a predicar a los escogidos. ¿Tú me has oído decir eso alguna vez? Nuestro deber es predicar el Evangelio e invitar a todos a que se arrepientan. Pero ya sabes quiénes van a responder. Yo creo en una iglesia victoriosa. No creo en que tenemos que hacer todos los esfuerzos humanos que la gente dice, uy, hay que hacer esta iglesia atractiva para que la gente venga. No, la gente que debe venir a la iglesia deben ser los creyentes. Al local este. La gente que tú tienes como iglesia que predicarles son incrédulos para que sean parte de la iglesia. Pero ves cómo hemos puesto el caballo detrás de la carreta. Llamamos a la gente impía que venga al local de la iglesia para que se arrepientan y se conviertan. Entonces el predicador que está ungido supuestamente y que Dios usa mucho, trae un mensaje y lo usa Dios. Y ha sido, es verdad, no, espero que usted no me malinterprete. Pero la gente que viene al local para oír el mensaje son personas que otros creyentes ya le han hablado. Que tú has estado orando por ellos. Y muchas veces lo que hacemos es recoger lo que otros han sembrado. está bien en ese propósito. Yo recuerdo, yo nací en una iglesia así que era que había que hacer invitación y que tenías que levantar o la mano. Era algo sugestivo porque primero si levantabas la mano, ya quiere decir que tu voluntad estaba un poquito en la mano. O ponte de pie y es más fácil. Y ahora pasa al frente. ¿Tú ves? El pasar al frente realmente no quiere decir nada. Porque yo me acuerdo que el Señor obró tan claramente en mi vida y que yo fui salvo en mi casa, pero había oído mucho, ¿no? Mis hermanas estaban orando, mi mamá, etc. Pero como era la costumbre de la iglesia, yo me sentía adelantito para ser el primero en salir. Para que nadie me vea o no, yo me senté ahí porque era la costumbre. Pero en realidad ahora que lo miro para atrás ya era salvo. Porque ¿quién va a salir al frente para ser salvo en ese momento? No, tú crees porque otro te ha hablado antes. Dios te va embarazando para que el evangelio se alumbre en ti. Y claro, viene alguien que puede explicarte mejor o que te habla mejor y el Espíritu Santo, ese es el momento en que te da los dolores de parto y tú eres nacido de nuevo. Sales de la comodidad de tu propia vida pecaminosa y parasitaria para salir a una vida cristiana nueva y diferente en que ahora ves la luz del Hijo de Dios claramente. Entonces mi pregunta es, ¿has nacido de nuevo? No es, bueno, no tienes que responder. Yo sé que yo predico, yo puedo predicar todo lo arminiano que tú quieras. Mira, tienes que recibir a Cristo, tienes que arrepentirte, tienes que aceptar al Señor y la gente habla así muchas veces. Pero sin ningún tipo de base. Tienes que arrepentirte porque tú quieres hacer tu regalada gana. El asunto es un asunto de voluntad, no de pecado. Porque puede ser que tú no te hayas metido en el pecado como práctica profunda. Puede ser que tú no seas un drogadicto, que no seas prostituta, que no seas calumniadora, ni chismosa, ni chismoso. Puede ser que tú no le robes a nadie, pero necesitas arrepentirte de tu pecado. Y la base de esto es que tú no tienes justicia. ¿Sabes por qué? Porque si no, Cristo no hubiera muerto por ti. Estás muerto en tus delitos y pecados. Y el Señor te llama al arrepentimiento y te dice, cree en mí. Si tú respondes, en mi mente y en mi corazón, como todos los hermanos diremos, antes que Dios creara este mundo, que Él sabía que iba a mandar a su Hijo unigénito para morir en la cruz. Fíjate, su Hijo, no otra persona, su Hijo, Él te eligió para que fuese santo y sin mancha. Y por eso hay que predicarlo, porque hace siglos no existías ni tú ni yo. En este tiempo es que tengo ahora que predicarte porque tú estás. Porque yo soy temporal y tú también somos temporales, estamos sujetos a este espacio para que seas confrontado con la verdad del Evangelio y sepas que aquel que vino y nació en Belén y murió en el Gólgota cruel fue por ti, fue por nuestros pecados. Si crees y te arrepientes, es porque Dios ha sembrado en ti esa buena semilla. Y tú y yo en humildad decimos, gracias, oh Dios, por llamar. Él te recibe con los brazos abiertos. Somos como el hijo pródigo que volvemos a Dios y le decimos, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Y Dios nos hace sus hijos. Déjame leer lo que dice. Lo muestra maravillosamente. Pero los cánones de Dort nos dan una buena ilustración de lo que quiero decir en cómo Dios obra en aquellos por el Evangelio y los llama a su reino. Además, cuando Dios lleva a cabo este su beneplácito en los predestinados y obra en ellos la conversión verdadera, lo lleva a cabo de tal manera que no solo hace que se les predique exteriormente el Evangelio y que se les alumbre poderosamente su inteligencia por el Espíritu Santo, a fin de que lleguen a comprender y distinguir rectamente las cosas que son del Espíritu de Dios, sino que Él penetra también hasta las partes más íntimas del hombre con la acción poderosa de este mismo Espíritu regenerador. Él abre el corazón que está cerrado. Él quebranta lo que es duro Él circuncida lo que es incircunciso. Él infunde en la voluntad propiedades nuevas y hace que esa voluntad que estaba muerta reviva. Que era mala se haga buena, que no quería ahora quiera realmente, que era rebelde se haga obediente. Él mueve y fortalece de tal manera esa voluntad para que pueda, cual árbol bueno, llevar frutos de buenas obras. Y este es aquel nuevo nacimiento, aquella renovación, nueva creación, resurrección de muertos y vivificación de que tan excelentemente se habla en las Sagradas Escrituras y que Dios obra en nosotros sin nosotros. Este nuevo nacimiento no es obrado en nosotros por medio de la predicación externa solamente, ni por indicación o por alguna forma tal de acción por la que una vez Dios hubiese terminado su obra, entonces estaría en el poder del hombre el nacer de nuevo o no, el convertirse o no, sino que es una operación totalmente sobrenatural, poderosísima y al mismo tiempo suavísima, milagrosa, oculta, inexpresable, la cual, según el testimonio de la Escritura, inspirada por el autor de esta operación, o sea, el Espíritu Santo, no es menor ni inferior en su poder que la creación o la resurrección de los muertos. De modo que todos aquellos en cuyo corazón obra Dios de esa manera milagrosa, renacen cierta, infalible y eficazmente, y de hecho creen. Así, la voluntad, siendo entonces renovada, no solo es movida y conducida por Dios, sino que siendo movida por Dios, obra también ella misma. Por lo cual, con razón se dice que el hombre cree y se convierte por medio de la gracia que ha recibido. Cánones de Dor, capítulos 3, 4, párrafos 11 y 12. El añadido que sigue es: en verdad, Dios obra tanto el querer como el hacer por su santa voluntad, y por eso bendito sea el Dios y Padre. ¿Recuerdas cuando el Señor estuvo en la tierra? Y lees los evangelios, y está el ciego Bartimeo, ¿no? Y claro, él no ve, no sabe, le tienen que decir, la multitud está, escucha un alboroto. Y dice, ¿quién es? ¿Qué está pasando? Y otro evangelista nos dice, eran varios ciegos. Este Jesús que está haciendo milagros, él no podía ver por sí mismo. Estaba incapacitado. Pero él oyó. Él entendía ciertas cosas. ¿Qué hizo Bartimeo? Se puso de pie. No sabía dónde ir, pero clamó al nombre de Dios. Dice, Jesús, hijo de David, si tú eres el hijo de David, aquel que está profetizado en las Escrituras, aquel que yo había oído, pero recuérdate que como he nacido ciego, o como soy ciego, no puedo entrar en el templo, no puedo hacer sacrificios. Estoy como un desechado, estoy aquí como mendigo, estás abrumado, acabado. Pero ten misericordia de mí. Y seguía gritando, ten misericordia de mí. Así es cuando Dios obra en tu vida. Cuando Dios te cambia el corazón, te das cuenta que estás ciego del mísero error, que no puedes cambiarte a ti mismo. Se abre la cruz del Calvario, ves la salvación de Dios y clamas con todo tu corazón, Dios, ten misericordia de mí, y ya la ha tenido. Ojalá que tú puedas hacer así. Oremos. Ten misericordia, la has tenido. Despierta los corazones, oh Dios, solo tú puedes hacerlo. Aviva el seso, alumbra los ojos del entendimiento. Haz que la gente que no te ama, te ame. Haz que la gente que corre en otra dirección, corra hacia ti. Si no eres salvo, en este momento pídele a Dios que te salve. Y tú y yo, que somos hijos de Dios, No nos cansemos de decir, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En la gloria de la iglesia, la gloria es para Él. Que en tu vida la gloria sea para Él. Tú sabes cómo terminar esta oración. Dios nos